España y más allá.
Bueno, son las 9:35 y con esta melodía o con estas melodías ya sabéis lo que nos toca, ¿eh? España y más allá con Alberto Pradilla, en una semana en la que el régimen español se está luciendo. Ayer, sin ir más lejos, detenían a 18 jóvenes en Madrid por una acción contra los desahucios en un pleno. Y hoy, por ejemplo, nos acaba de llegar la información de que han detenido a una periodista en Melilla con la excusa de que la versión, literalmente, de lo que dice la Guardia Civil, de que llevaba negros en el coche, pero la cuestión es que se trata de una periodista que lleva mucho tiempo, a través de sus fotografías, denunciando, todas las salvajadas que suceden en la valla de Melilla. Tenemos mucho, por lo tanto, que contar. Saludamos a Alberto Pradilla, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Alberto.
Egunon.
Alberto, enseguida creo que vamos a tener ocasión de hablar con uno de los jóvenes detenidos ayer en Madrid, pero antes, si te parece, haznos una composición del lugar, qué es lo que sucedió ayer. 18 jóvenes detenidos, supuestamente por una acción contra los desahucios. A ver si nos lo puedes explicar un poco mejor.
Bueno, pues lo que ocurrió fue que ayer 18 personas fueron detenidas después de que pudiese a sus domicilios por haber participado en una protesta contra los desahucios que tuvo lugar el 17 de febrero en la Junta Municipal de Distrito de Moratalaz. Es decir, algo así como un pleno de local, ¿no? Al Madrid ser una ciudad grande, pues está dividida en juntas municipales de distrito. Entonces, pues bueno, fueron detenidas estas 18 personas. A cada una de ellas, bueno, pues les fueron a sus domicilios es que la acusación es algo así como de ataque contra el Estado. Entonces, bueno, pues da la sensación de que la delegación del Gobierno español en Madrid o, bueno, el Estado en un contexto preelectoral, pues lo que está haciendo es incrementar, digamos, los ataques, teniendo en cuenta que esto no es un hecho aislado, ¿no? El nivel de desahucios y además de ataques a centros sociales se ha incrementado en las últimas semanas. La semana pasada, por ejemplo, se desalojaban a 40 personas de un edificio recuperado. Hace dos se desalojaba Ofelia Nieto. Hay centros sociales como el Patio Maravillas bajo amenaza de desalojo. Entonces da la sensación de que estamos, en época preelectoral, pues ante un incremento de la ofensiva, ¿no? Ahí en las últimas informaciones, ya nos lo comentará mejor la persona que estuvo ayer detenida, pero bueno, parece que han pasado la noche, además, por lo menos tres de las personas arrestadas la han pasado la noche en comisaría y que les pedían unas penas mayores. Entonces, bueno, pues se ve que hay miedo, digamos, en el PP y que está habiendo un incremento represivo.
Bueno, pues creo que ya tenemos a uno de los detenidos ayer, Pablo, que lo tenemos al otro lado de línea telefónica, conexión con Madrid. Por lo tanto, Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, que ayer os despertabais de la peor manera posible, con la policía en casa para deteneros, ¿no?
Pues la verdad es que sí, a golpe de timbre. A eso de las 7:15 de la mañana, yo te cuento mi caso, en mi casa ya llama la policía al timbre y nada, nos levantamos mi familia y yo con la sorpresa, porque a esas horas, evidentemente, si llaman al timbre es que hay algo malo pasa. Y ya vimos ya el panorama que había, que era, en mi caso, dos agentes de la Brigada de la Información de Paisano, con la cara tapada, que venían a detenerme. Al principio no me querían dar las razones del porqué, yo lo he preguntado varias veces. Ellos incluso me preguntaron si estaba yo seguro de que quería que lo dijesen delante de mis padres, como si yo hubiese matado a alguien o hubiese puesto una bomba en el Congreso. Les dije que sí, no tenía ningún problema en que lo dijesen. Yo no me arrepiento de lo que hago, y ya dijeron eso, que se nos imputaba un delito contra las altas instituciones del Estado. Y el panorama fue ese. Poco a poco ya me fui enterando de que al resto de compañeros y compañeras le pasó lo mismo. Que en otros casos fue incluso peor, porque creo que fueron a dos de mis compañeros. A su casa llegó a la UIP, los antidisturbios, tapados hasta arriba, con la porra en la mano, con el escudo, con su traje típico de armadura. Y la impresión, la verdad, es que yo creo que era un dispositivo totalmente montado para intimidar y para decir que aquí estamos nosotros y aquí somos los que mandamos y podemos hacer lo que queramos con vosotros, que sabemos dónde vivís y tenemos la legitimidad y la potestad para despertaros a estas horas y llevaros a comisaría.
Bueno, Pablo, indefensión total, en tu caso tal vez no fue una irrupción tan dura, pero según nos comentas, en el caso de otros compañeros, bueno, pues realmente impresionante, ¿no?, ese dispositivo para llevar a cabo estas detenciones, todo por, bueno, una protesta en contra de los desahucios. ¿No, nos lo puedes contar?
Sí. Realmente, al principio, cuando vinieron a detenernos y nos contaron lo que nos imputaba, nos quedamos todos bastante sorprendidos porque no nos esperábamos algo así. Realmente, la raíz de todo esto es que el 17 de febrero, como habéis comentado antes, el grupo de un colectivo de barrio aquí en Madrid que se llama Distrito 14, que actúa en Moratalaz, es un grupo de jóvenes, nos juntamos con otros compañeros de otros barrios y nada, fuimos al pleno de la Junta a protestar contra los desahucios simplemente. Se sacó una pancarta en la que se leía el lema de ni gente sin casa, ni casa sin gente, y se gritaron durante cosa de un minuto y medio, dos minutos. Lemas, pues, leían la pancarta, otros como no toleramos ningún desahucio más, o rescatan al banquero y desahucian al obrero. Realmente fue bastante bastante corto todo lo que pasó en el pleno. De hecho, hay un vídeo en el que se ve de sobra todo lo que ocurre allí. Un vídeo que grabaron los periodistas Juan Carlos y Alicia, que están en Twitter muy activos, y el vídeo se puede ver tranquilamente. Y todo lo que dice la policía en su estado se confirma que es falso. No hay ninguna agresión ni física hacia ellos. Realmente la policía municipal que había en el pleno nos echó un poquito a golpes, o sea, empujones, perdón, y lo que hicimos fue irnos cuando nos fueron echando poco a poco. Ni nos resistimos, ni insultamos, ni agredimos a nadie.
Pablo, imagino que ayer, por lo menos los que habéis recuperado la libertad, tendréis ocasión de charlar entre vosotros, de comentar estas detenciones. No sé, ¿os ha pillado por sorpresa? ¿Qué comentabais entre vosotros ante todo lo sucedido ayer?
Bueno, realmente cuando ya fuimos saliendo de comisaría, uno a uno y uno a una, porque fuimos saliendo separados, en la puerta de la comisaría de Moratalaz había pues un montón de gente que estaba mostrando el apoyo y la solidaridad, que al fin y al cabo es lo que nos da fuerza. Luego el problema llegó cuando nos enteramos de que cuatro compañeros, que son cuatro al final, no son tres, cuatro se quedaban a pasar la noche ahí y todavía, más de 24 horas después, siguen en la comisaría y supongo que ahora mismo estarán a punto de trasladar esta paz a Castilla o estarán ya en ello. Entonces, los que salimos y los que estamos fuera, sobre todo nos preguntamos la necesidad de armar este circo policial, porque fue una auténtica vergüenza lo que se hizo, de ir casa por casa a las 7 y cuarto de la mañana para llevarse a la comisaría a la gente, teniendo en cuenta que simplemente si quieren que se declare sobre un delito de faltas, lo más lógico es dejar un telegrama en el buzón, mandar un fax o hacer una llamada de teléfono diciéndote tal día tienes que presentarte a tal hora en tal juzgado. Realmente fue un dispositivo policial bestial, y aquí en Madrid son cosas que, bueno, tampoco vamos a contaros mucho a la gente de arriba cómo son las cosas, porque los sabéis mucho mejor que nosotros, pero que aquí en Madrid es algo un poco más inaudito. Y la verdad es que nos quedamos, sí, muy sorprendidos, porque sobre todo creemos que no es nada proporcional lo que se ha hecho con el delito que se nos imputa.
Alberto, tú también querías lanzar algunas preguntas a Pablo.
Sí, no me parece casual que sea ahora que sale Cristina Cifuentes como candidata a la Comunidad de Madrid, que sigue siendo delegada del Gobierno español en Madrid, no me parece casual. ¿Te parece que esto es como un inicio de su campaña electoral, que de aquí al 24 de mayo podemos encontrar que la candidata utiliza golpes de efecto policiales contra los movimientos populares como digamos, carrera electoral?
Sí, yo creo que sin duda. O sea, está claro que la policía española es una policía política que está a las órdenes, en este caso, del PP, y todo lo que hace es político, evidentemente. Yo creo que esta operación en concreto fue una, pues sí, por una parte una campaña para que Cristina Cifuentes con la que ha demostrado que sigue mandando en Madrid, que realmente tiene a su servicio un cuerpo de policía bestial que hace lo que ella ordena. Y yo creo que sí que es una llamada de atención, sobre todo a sus electores, de decirles, oye, aquí sigo yo, aquí sigo, soy Cristina, que me presento para la Comunidad de Madrid y seguimos siendo fuertes y esta gente sigue siendo delincuente y tenemos que ir a por ella. Y yo creo que, por otro lado, ese es un mensaje, y el otro mensaje es totalmente reprimir los movimientos sociales y la lucha social. Evidentemente, lo nuestro no es un caso aislado. Nosotros, por nosotros mismos, no somos nadie y estamos acompañados de un montón de colectivos, de organizaciones, de movimientos que abanderan la misma lucha que abanderamos nosotros y nosotras. ¿Nos han jodido por el tema este de las pancartas? A otra gente le están jodiendo por parar desahucios, por ir a la huelga, por manifestarse, por todo lo que nos imaginamos. Entonces, evidentemente, sí, forma parte, es un eslabón más de toda esta cadena de represión que aquí en Madrid y en el resto del Estado estamos viendo que va en aumento sin parar.
¿Y se ha convocado alguna manifestación de protesta? ¿Se ha convocado algún acto de solidaridad o estáis esperando todavía saber qué es de los cuatro compañeros que siguen en comisaría?
Pues ayer, cuando salimos los 15 de comisaría, nos contaron que se había montado una red de apoyo bestial, sobre todo en Madrid. Un montón de colectivos se juntaron para, pues eso, para planificar un poco las acciones que se iban a hacer. Y nada, ayer a las 8 de la tarde, no en cada junta, pero sí, creo que fue en total en 12, 13 juntas de distrito de Matalas, o sea, en 13 barrios, se convocaron concentraciones. Y la verdad es que yo al principio, cuando me contaron, me esperaba que en cada una de ellas había muy poca gente, 10 personas con una pancarta gritando. Y en nuestro barrio, por ejemplo, llegamos a la junta y había mucha gente, la verdad, yo me quedé sorprendido. Había, no calculé bien, pero 300 personas a lo mejor sí que había. Luego me contaron que en Tetuán, otro barrio multicultural aquí de Madrid, hay también un montón de gente, que hicieron incluso manifestación. En Vallecas también hubo, en Vicálvaro, en Aluche, en la Sierra de Madrid también, en Villalba. O sea, en varios pueblos se hicieron concentraciones, y hoy lo que haremos será ir a Plaza Castilla, esperar a que salgan, y a partir de ahí ya, según veamos cómo va la situación, se convocará algo, o será algo más unitario, o se trabajará con el resto de plataformas que también están todas aliadas.
Bueno, pues Pablo, seguiremos muy pendientes de todo lo que sucedía ayer. Sobre los cuatro detenidos, no sé, una última pregunta. ¿Esperáis, lo decías antes, que pasen hoy por delante del juez y que en principio, imputados o no, recobren la libertad, claro?
Esperamos, más que nada porque no tendría sentido que no fuese de esta forma. O sea, ya bastante surrealista ha sido todo como para que lo siga siendo. Realmente se nos imputa una cosa que no hicimos, porque se nos imputa resistencia, se nos imputa un atentado a las instituciones públicas, y sobre todo a los cuatro que están dentro todavía se les imputa algo más que realmente se ve que no pasó. Entonces yo creo que cuando declaren ante el juez o la jueza, creo y espero que pasen a libertad, a esperar ya de juicio o lo que sea, pero realmente no tiene sentido ninguno que esto siga adelante.
Pues Pablo, desde Madrid, te agradecemos mucho todas estas explicaciones y que hayas estado hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Otro. Hasta luego.
Un saludo.
Alberto, bueno, eso era lo que nos contaba Pablo desde Madrid. Si te parece, vamos a cambiar de tema. Más que nada porque, bueno, hoy publicas un artículo interesante en Gara sobre Podemos, el debate que tiene Podemos de cara a las elecciones municipales y forales, sobre todo en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, habría que subrayar. Y me ha parecido interesante, bueno, comentarlo hoy aquí contigo en España y más allá, porque sobre todo, bueno, ya en el titular avanzas un poquito sobre qué vas a reflexionar y hablas de que ahora mismo en Podemos el debate está centrado en Guipúzcoa, ¿no? Después de decidir presentarse a las forales. Y de hecho, por ejemplo, en Donostia creo que no está nada claro que se vayan a presentar.
Claro, bueno, en Donostia ya se tomó la decisión de no presentar lista. Ahora mismo la Comunidad Autónoma Vasca pues son grupos muy heterogéneos, ¿no? Porque las secretarías generales en los diferentes municipios pues salieron en algunas ocasiones listas oficialistas, en otras no. Por ejemplo, Donostia era claro que Podemos, es decir, el grupo apoyado por Pablo Iglesias. De hecho, fue Juan Carlos Monedero a apoyarles. Y luego, bueno, pues el resto de municipios hay otro tipo de composición. Entonces, bueno, aquí ha habido, lo primero, ha habido un debate previo que era entre, bueno, primera en dentro de lo que es el Consejo Ciudadano de la Comunidad Autónoma Vasca, porque no tiene, digamos, órganos representativos en los diferentes herrialdes, y por otro lado, pues con la dirección de Madrid, ¿no? Porque al fin de cuentas se trata de un partido estatal. La opinión de Madrid parece ser que iba hacia el empleo de una marca blanca o de una marca diferente a la de Podemos, y la mayor parte del Consejo Ciudadano en la Comunidad Autónoma Vasca planteaba presentarse a las forales con la marca. Finalmente, bueno, esto planteo con, digamos, no son dos bloques estancos, o sea, había permeabilidad en las ideas, había gente en Madrid que planteaba presentarse como Podemos y viceversa. Al final se impone la idea de acudir a las forales y lo que ocurre es que, bueno, pues después de esas largas reuniones que tuvieron la semana pasada, sobre todo una en Madrid y otra en las inmediaciones de Burgos, pues se traslada el debate, ya después de descartar la marca blanca, se traslada el debate a los diferentes herrialdes. ¿Qué ocurre? Parece que Vizcaya y Áraba está bastante claro. Y además está bastante claro presentarse con nombre propio, y además, bueno, pues viendo las encuestas no parece que la presencia de Podemos pudiese tener una incidencia real, ¿no? Es decir, que pudiese ser determinante. ¿Qué pasa? Que eso cambia en el caso de Guipúzcoa. Guipúzcoa podría ser la llave Podemos para mantener un gobierno de izquierdas con Euskal Herria Bildu, o para que, digamos, el tripartito que van a conformar PNV, PSE y PP, pues tome las instituciones guipuzcoanas, y ahí se genera un problema. Para Podemos entra en una disyuntiva de difícil resolución para ellos, dentro de su estrategia, que es, por una parte, Podemos con su propio nombre pactar con Bildu generaría, o la lectura que hacen generaría una acción en los medios españoles que ahora mismo están en una dura campaña contra ellos, que es algo de lo que ya se ha hablado infinidad de ocasiones, pero por otro lado resulta muy inexplicable entregar el gobierno de la Diputación a fuerzas como el PNV, que ya ha visto, por una parte, es la representación de lo que Podemos habla de casta. Y, por otro lado, es que sería eliminar propuestas sociales que Podemos plantea para todo el Estado, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a las altas fortunas o una fiscalidad más progresiva, que hace precisamente que los que más tienen más paguen. Eso, pues, entra en esa disyuntiva particular. Entonces, bueno, todavía habrá que ver. En principio, parece ser que la decisión de presentarse está tomada, pese a que Donosti sigue sin verlo. Pero el resto de municipios sí que lo apoyan. Entonces, bueno, pues el secretario general de Podemos en la CAP, Roberto Uriarte, sí que planteaba que ellos abogan por...
Sí, porque eso te voy a decir,
la mayor unanimidad posible.
Sí, perdona, Alberto, sobre Roberto Uriarte, porque también entrevistábamos aquí hace un par de semanas. Claro, tú planteabas que en Guipúzcoa podía ser clave, ¿no? Cosa que tal vez no ocurra en Guipúzcoa o en Vizcaya, digo, en referencia a la conformación de gobiernos o de cambios en los gobiernos forales de las diputaciones, pero también decía que, en principio, él apuesta por no apoyar a ningún partido o coalición. ¿O son los primeros, son la primera fuerza política o no? No parece que vayan a, bueno, en principio, y esta es la opinión de Roberto Uriarte, a apoyar, por ejemplo, a EH Bildu en Guipúzcoa. Eso es lo que daba a entender aquí, en la entrevista que le realizábamos.
Claro, esa es la idea que tiene Roberto Uriarte y que le ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? Él hace la lógica de que existen cuatro espacios políticos, que habla de espacios políticos tradicionales, equiparando, al partido que tiene su sede comprada con dinero negro en Bilbo con la coalición que tiene a su secretario general en prisión desde hace 5 años. Y entonces, en esas fuerzas tradicionales, dice que apoyar a cualquiera implicaría, bueno, digamos, como mantener el status quo. Claro, En esto, si fuese, muchas veces confundimos o con la realidad que nos hemos construido en la cabeza. Entonces, a Podemos, claro, le puede resultar muy difícil, le podría gustar en términos identitarios, ya que, bueno, pues puede presentar, pues bueno, hay gente que viene de una tradición política unionista, pues decir que no converge con, y abro comillas, nacionalistas, ¿no? Con todas las comillas que haya que poner, porque bueno, creo que el término está, no sé, está perdiendo el sentido. Pero como el debate se está planteando en términos sociales, en términos de políticas sociales, de políticas públicas, de redistribución de la riqueza, pues creo que eso va a generar mayor contradicción y mayores dificultades, no solo dentro de Podemos, porque, repito, esta es la opinión de Uriarte, pero él mismo y otra gente dentro de la formación de Pablo Iglesias, él mismo reconoce que hay mucha gente también partidaria a pactar e incluso formar parte de un gobierno. ¿Qué pasa? Que con el nombre de Podemos eso se pondría realmente muy complicado. También es cierto que la decisión última la adoptan las bases, es decir, los 12.000 inscritos. Entonces, bueno, por una parte, eso abre la vía a que no sea la opinión de Uriarte la que se impusiese y a la espera de los resultados, pero por otro lado creo que condena las elecciones a estar a la espera de una decisión de una serie de militantes que yo creo que es un poco una trampa preelectoral, ¿no? O sea, es decir, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que va a hacer el partido al que vamos a votar. O sea, sino que se lo digan a los votantes del PSN en Navarra, que en dos ocasiones les vendieron el cambio, en dos ocasiones les traicionaron y el PSN ha terminado por hundirse. Entonces, bueno, el debate está ahí todavía, no hay nada cerrado, aunque yo si tuviese que apostar diría que creo que se van a presentar en las forales, en las tres herrialdes, como Podemos, y que luego, bueno, pues ya sabemos cuál es la opinión del secretario general y habrá que ver hasta qué punto, bueno, pues entienden que la contradicción, sus propias bases entienden que la contradicción de entregar un gobierno a lo que ellos denominan la casta, pues es asumible o no.
Bueno, por lo tanto, sostienes que Podemos se presentará a nivel de Euskal Herria, Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y también en Nafarroa, que han dado el salto también, en el caso de Nafarroa.
Claro. Claro, lo que pasa es que el caso de Nafarroa yo creo que es diferente y creo que sí que ahí existe una mayor sintonía hacia el cambio político plural, ¿no? Porque, bueno, es evidente que en Nafarroa el cambio va a ser, es indispensable que reúna diferentes sensibilidades y como además existe ese hartazgo y esas ganas de que se venga abajo el régimen de UPN y PSN, yo creo que ahí las condiciones son diferentes. Creo que desde el unionismo se está intentando vender como el gran problema en Nafarroa, pero yo creo que puede ser un ejemplo de modelo de cambio.
Bueno, ya se nos ha echado el tiempo encima, 9 y 59 minutos. Ya que antes hablábamos de las detenciones en Madrid, brevemente, una cuestión que nos llega también desde Madrid, desde el Congreso y que afecta a un ciudadano vasco, natural del Sáhara, me refiero al activista saharaui Hassan Alia, al cual el gobierno español le ha denegado el asilo político. El tema está recurrido y estamos a la espera. Bueno, hoy Rafa Larreina de Amaiur le preguntaba al ministro del Interior sobre esa cuestión y el ministro del Interior ha respondido que todo lo relacionado con peticiones de asilo es secreto por ley y que no puede responder. Bueno, eso ahora mismo en el Congreso. Alberto, mi esker y hasta dentro de un par de semanas.
Venga, es que recasco su
¿Cuándo seguí? Agur, agur.